Ahora estamos en línea con Quino Luna. Quino Luna es un amigo, es un compañero, es una de las personas de la política de Luján que él sabe que yo, le voy a tirar flores, porque él sabe que yo es el que más respeto y más quiero y tengo, me doy estos gustos de charlar con él al aire. Quino, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcelo Barbani te saluda.
Hola, buenas tardes, Marcelo, ¿cómo te va?
Bien, bien. El tema que hoy nos llama a conversar no es un tema muy feliz. Y vos sos militante desde que te conozco por los derechos humanos, docente de derechos humanos, trabajás también en el ámbito sindical, político, tenés un montón de experiencia y bueno, vos sos para mí la referencia para conversar este tema. ¿Qué pasó y qué está pasando con el tema de este chico Astudillo Castro?
Bueno, lamentablemente es una desaparición forzada de persona y en manos de la policía provincial, ya no quedan dudas.
Bonaerense, sí.
Quizás esto fue claro desde un principio, porque además es una situación despojada de todo otro contexto, ¿no? Uh-huh. Una zona incluso descampada, en la zona donde estaban los policías, algún transeúnte ocasional, y no tiene mucha más historia la cosa. ¿Cómo repercute esto en los medios? En un montón de versiones, un montón de ocultamientos, maniobras, y la responsabilidad del Estado está en que policía, gobierno municipal, justicia, y algunos particulares los medios de difusión, todos en una trama de ocultamiento y favoreciendo a que la versión que desde un principio fue casi la lógica, que era la responsabilidad policial, quedaba oculta, ¿no? Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia muchas veces.
Sí, muchas veces. Es verdad. Y este sería, lamentablemente, un caso más. Ahora, ¿estamos ante un caso de qué? ¿De gatillo fácil? ¿De se le fue la mano a la policía?
Que... Y vas a saber qué cosas hay que todavía no se saben.
Sí.
Porque enseguida lo vincularon con los cuñados, ¿viste? Pero de todas maneras, acá detuvieron a una persona por no cumplir la cuarentena, le hicieron un acta, tienen que trasladar a su domicilio, lo trasladan a una comisaría, después en el camino lo ve uno, lo ve el otro, toda una serie de cosas que, bueno, se van a ir comprobando poco a poco que si eran reales o no. Se habla de actas fraguadas, de informe municipal, de los controles de tránsito, las cámaras. Mm. Por eso te digo que es toda una trama de ocultamiento para una cosa que era bastante obvia y bastante simple. La aparición del objeto es en la comisaría. Esas son cosas que, digamos, que puedo decir, no pueden no tener responsabilidad. Sin embargo, seguimos discutiéndola. Está bien, hay que esperar los tiempos de la justicia, pero...
Sí, claro, pero ayer un dato aterrador era que les secuestran el teléfono a una de las policías femeninas que lo detienen, o que participó en la detención. Sí. Ella había borrado todo, pero se había olvidado de borrar una captura de pantalla que había hecho del Facebook de la madre de este chico, de Facundo, un día después de que la madre denunciara la desaparición.
Sí.
Es raro, sí, Quino.
Por eso te digo que no es raro. Bueno. Es el procedimiento casi de manual que tienen. Uh-huh. Cometer delitos y taparlos. Pero, digamos, es un procedimiento muy de muchos años en la policía provincial.
Uh-huh. Lamentablemente.
Cientos de casos denunciados todos los años con persecución, abuso de menores, en el tema de la violencia contra los menores. Maltrato en general con el débil.
Siempre.
Todas estas tramas que saben armar, carne podrida la hacen comer a Bernie. Claro. Nada más que a Bernie, que es un ministro de seguridad. Come carne podrida, pero gustoso casi te digo.
Sí,
era obvio que era carne podrida, ¿viste?
Hay muchas críticas para Bernie a través de este tema, ¿no?
Sí.
Y se las va a tener que comer todas, lamentablemente.
Se las va a tener que comer todas, sí, porque realmente su falta de. Su corporativismo, ¿no?, con respecto a la protección inmediata del policía sin entrar a calcular ninguna otra vez cada cosa, fue demasiado.
Sí.
El respeto a la institución tiene que ser, digamos, ajustarse a la ley y a los tiempos de la justicia. Mandar toda la justicia no está mal, es lo que corresponde. Entonces no es cargar positivo o negativamente una cosa que es obligatoria para él.
Pero la defensa corporativa, claro. Sin ahora, saber los hechos...
Ahora, la defensa corporativa, claro. Que tiene razón el juez, tiene razón el testigo, tiene razón todo, menos los creyentes.
Esto hubiera sido otro caso Maldonado si pasaba más tiempo, ¿no?
Sí. Claro, el caso Maldonado no contaba con lo que ahora se puede contar, ¿no? Con un apoyo presidencial, un apoyo del gobernador. Uh-huh. Que, bueno, lo podés poner entre comillas, lo podés tomar con pinzas, pero la otra vez fue de total ignorancia, es decir, la que mandaba ahí era Patricia Bullrich.
Bueno, por eso...
La que había ordenado los procedimientos, ¿no?
Sí,
en este caso yo creo que fue lo que están acostumbrados a hacer, ¿no? Cebados.
En este caso no, pero claro, porque venían como de lo que nosotros decimos, le sacaron el bozal y la correa y lo dejaron libre. Venían de esa.
Digamos, claro.
Los cuatro años anteriores.
Y Bahía Blanca es una sociedad muy particular, ¿no? Con el diario La Nueva Provincia, con el control de la Marina que sigue existiendo, ¿no? El control ideológico de la Marina.
Sí, todavía. Entonces, todavía
y la Marina de Macera, ¿no? No te digo la Marina de hoy.
No, pongamos en contexto antes, que esto pasó cerca de Bahía Blanca, ¿no? Este es el lugar.
Sí.
Este es el lugar. Bueno, es un hecho del que nos vamos a lamentar. Lamentablemente en democracia siguen pasando desapariciones forzadas, siguen pasando cosas que no podemos explicar. Todavía tenemos el caso de muchos chicos, casos que no se han explicado.
Claro. No, y esta violencia que porque sí, atajan a cualquiera, lo maltratan... con un abuso de autoridad y, digamos, sin darle ninguna explicación. Y como son indefensos, o sea, no tienen uh-huh. dónde recurrir, ni poder político ni social, como para decir, hacemos un escándalo, uh-huh. ya tienen que morfar. Si vos te agarran vendiendo galletitas en la calle, te fajan, te tienen tirado en la comisaría 2 días y después te pegan una patada y te sacan a la calle, uh-huh. volvete a tu casa si tenés.
Si podés.
Si podés. Uh-huh. ¿Me entendés? ¿A quién te vaya a quejar?
No, y esos chicos lamentablemente...
Lo vemos todos los días en la calle.
Pero esos chicos no
son de quejarse. Lo vemos y lo seguimos viendo en todos lados.
Claro. ¿Sí? Perdóname, digo, esos chicos no son los que se van a quejar por la brutalidad policial o por lo que sea. No son. Los chicos que están acostumbrados a bancársela. No, deben haber miles de casos.
Ve cómo se esconden de la policía. Ve cómo se esconden de la policía.
Exacto. Y cuando la policía actúa en contra de ellos, ven cómo se la pueden bancar sin decir nada. Porque si salís a denunciarlo... La represalia es peor todavía.
Claro, es peor. Bueno, en este caso amenazaron a la novia, amenazaron a los cuñados, amenazaron a un montón de gente, a testigos.
Como a los chicos que mataron en ese auto, fue por acá cerca, ¿dónde fue? ¿En Lobos fue? No,
General Belgrano, ¿no fue?
Sí, General Belgrano, bueno, acá.
General Belgrano, sí. Bueno, toda una trama de ocultamiento y de cosas que hasta dan la impresión de que están muy entrenados. Cualquier agente está muy entrenado en ese tipo de tapaderas, ¿no?
Como si fuera parte del protocolo. Eso es lo que tenemos que hacer. Si sucede esto, hacemos esto.
Eso es lo que más me preocupa, porque bueno, se lamenta la pérdida del compañero, del chico, uh-huh. la familia, la situación, pero sigue pasando. Y el tema es que quizás lo que tenemos que ver es que, de qué forma hacemos para que este sea el último.
Eso es lo que tenemos que lograr, que este sea el último.
Claro.
Que esto sea el último, claro.
Claro. Bueno, ahora, tenés que romper antes la trama policial, la trama judicial, la trama de la prensa cómplice. Porque te digo, en televisión todos los días salen periodistas desmintiendo a la madre, desmintiendo a los querellantes, desmintiendo hasta la evidencia.
Es increíble eso.
Y Nisman todavía seguimos hablando del asesino oculto, que era un comando como era venezolano.
Venezolano-iraní, no sé qué.
Iraní, ¿me entendés?
Sí,
siguen diciendo. O hacen preguntas como... ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a ocupar de descubrir al asesino de Nisman?
Claro.
¿Cuándo van a buscarlo? ¿Entendés? Siguen como dándolo por obvio. Y acá siguen dando por obvio que la verdad la policía. Cada día las pruebas que van acumulando van desmintiendo todo ese circo, ¿no?
Es impresionante este caso y lamentable, y la única, digamos... No quiero usar la palabra suerte, pero en este momento no me sale otra. Es que sucedió en un gobierno popular y no se va a ocultar y se va a llegar a las últimas consecuencias y va a pagar quien sea y el responsable va a caer. Y me imagino que en la cadena de mando política también va a tener responsables. Y lamentablemente, si el ministro Berni no hizo lo que tenía que hacer y no actuó como tenía que actuar, no, yo no tengo ninguna duda que el gobernador le va a pedir su renuncia o le va a pedir explicaciones en el caso. De eso no me cabe la menor duda. No vamos a hacer.
Sí, sí.
Y si no, se lo pedirá la gente, se lo pediremos nosotros. Los que laburamos para llegar a este estado de cosas, no este estado de cosas de lo malo, de lo bueno, digo, para llegar a este gobierno, nos rompimos el lomo en la calle y no nos rompíamos para que suceda esto. Ya. No lo hicimos para esto.
Y así que sería imperdonable o irracional de parte de este gobierno, que también los compañeros, más de uno ha tenido situaciones en su familia de persecución, de desapariciones, ¿me entendés? O sea, venimos a hacer como gobierno otra cosa, y el compromiso es ese, el compromiso ético es ese.
La otra
si esto
cosa,
no se cumple, claro. Bueno, hermano. Ahora, que lo de Berni, yo coincido con la madre de Cristina 100%, es un bocón. Él pensó que con esto también hacía política, quería ganarse, digamos, una cierta simpatía interna en la policía para tener algún control, tener un poco más de autoridad, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenés lo que sacó. Va a tener que callar la boca de ahora que termine el mandato, y además es deficiente.
No, seguro.
El problema que tenga, va a tener que saltar de ahí.
Entre nos, total, acá no nos escucha nadie, lo de Berni es inexplicable, sí. Digamos. Va a tener que dar alguna explicación en un momento.
Yo creo que ha pensado que esto era una forma más de hacer política, uh-huh. O aprovechar para hacer política. Y estas cosas no son para hacer política, son para que aparezca la verdad. Porque necesitamos que se sepa la verdad y que caigan todos los que tienen que caer, incluso todos los que proceden mal, porque el fiscal está recusado.
Sí.
Yo no sé cómo es la instancia judicial, si tiene que ser un juez, una cámara o el mismo fiscal rechazar la recusación. Pero es un tipo que no tendría que estar apartado de la causa, ¿no? Con dos controladores, dos capataces al lado. Uh-huh. ¿Entendés? Me parece que un tipo ya se tendría que salir de la causa, y además también tendríamos que revisar la conducta de él.
Acá Manuel te quiere hacer una pregunta, Quino.
Sí.
Buenas tardes, Quino. ¿Cómo te va? Primero te manda un saludo muy grande nuestro compañero Adrián Terrizano, periodista acá de Radio Líder.
Sí.
Y te pregunta cómo están los profesionales de la salud, dado que vos sos presidente de la Asociación de Profesionales.
Sí. Bueno, lo que está es en los medios de difusión prácticamente, está todo el mundo agotado. Y después que cada sospecha de sopado o por el sopado, cada caso de COVID, de contagio, se arrastra 10, 15 personas a veces para cuarentena.
Uh-huh.
Entonces, todos los servicios se fueron debilitando a medida que aparecían los contagios. Y hay más de 7.000 víctimas ya de COVID en los trabajadores de la salud de la provincia. Eso hace que todo el mundo tenga que estar recargado en horarios, recargado en responsabilidades. Después, digamos, si estamos hablando que en Luján en un solo día se hicieron 100 hisopados, imagínate, ¿cuántos médicos son los que hacen 100 hisopados?
No, un montón, sí.
son pocos para la cantidad de gente que está recurriendo. Y bueno, y después que ha habido más de 10 años de la política, porque fue, ¿cómo se dice? El desmantelamiento de la provincia no es de ahora. Fue paulatino, parecía una sangría, despacito, porque ya te digo, en épocas de Scioli, el que se jubilaba no era reemplazado.
Sí.
Ni qué decir los últimos 4 años, que jubilaron un montón de oficios, no los reemplazaron, y estaba todo, digamos, la caída del presupuesto era cada vez mayor.
Cerraron el ministerio.
Los salarios cada vez eran más bajos, entonces mucha gente que estaba a mitad de carrera desistió y se fue a trabajar a privado.
Uh-huh.
Entonces ahora los tenés que recuperar. Como si fuera poco, bueno, el Hospital Posada, más de 1.000 despidos.
1.000 despidos, sí, me acuerdo de eso.
Más de 1.000 despidos. Entonces, vos tenías una atención para, no sé, 20.000 personas diarias y que de repente se quedaron sin atención médica.
Ajá.
Entonces empezaron a recargar los servicios municipales, el servicio que tuvieran a mano, que tampoco estaban preparados para recibirlos. Entonces la situación sanitaria que se encontró en diciembre fue terrible. Esto, digamos, pudieron ir ordenando como para ir dando respuesta, para generar nuevas camas, incorporar otro personal, pero habían contratado mucho que eran, bueno, terciarizados o con factura propia, ¿no? Como
claro, sí, monotributos todos. Y ahí fue el crecimiento
del empleo. Y ahora lo que se está viendo es que se desfinanció el IPS, entonces ahora hay que los reincorporan por un acto de justicia, pero por un acto económico también. Hay que hacer ingresos al IPS.
Correcto.
El tema es que tengo noticias de que están jubilando de oficio a gente que tiene los requisitos cumplidos, ¿no? Los 30 años y los 65 de edad.
Y eso está bien.
Y sería está bien, pero viste, sean de oficio, eso es una cosa que se consulta generalmente. Porque además son.
Ok, no es que.
El tema es que por ahí, si es por hacer un ahorro, si vos sos, si estás jubilando los sueldos más altos, pero también estás sacando al IPS los descuentos más grandes.
Está bien. Es verdad.
Entonces son decisiones económicas que por ahí tienen que ver, pero. Y cómo se hace también. Porque una cosa que a vos te llamen, en junio te digan, bueno, usted está en condiciones de jubilarse, avísenos cuando quiere, o quiere hacerlo ahora, el mes que viene, el año que viene.
Uh-huh.
Y otra cosa que te digan, usted a partir de tal fecha, claro, usted a partir de octubre o a partir de diciembre está jubilado.
Kino, estamos pues charlando
con
Kino.
En un momento que me parece que es delicado jubilar gente de oficio. Es delicado porque es gente que está trabajando, y gente que se necesita tener en los equipos. Ha habido casos de voluntarios jubilados que se han vuelto a incorporar para cumplir el servicio y para, digamos, para dar respuesta desde el hospital público.
Sí.
De que cuestiones que son útiles, pero la sensación de general es de cansancio, de que no damos más y que no queremos empezar a tener que tomar decisiones demasiado duras, ¿no?
Si no.
Le doy la cama a vos, le doy la cama al otro.
Claro, esas cosas son digamos...
¿Viste? Porque eso no va a haber ningún gobernador, ningún funcionario que venga a decir, pero...
Y no soporta que... ninguno lo soporta eso, ¿eh? Caen todos en la política ahí, ¿eh? Si llegamos
claro,
a casa,
claro,
olvídate.
Claro.
Estamos charlando con Kino, estamos
peleando
Kino Luna.
Por... Sí, es decir, estamos peleando por mejoras salariales y compensaciones para todo esto, ¿no? Para este personal que está haciendo semejante sacrificio. Porque poniendo en riesgo su vida. Todos los días hay noticias de gente de 40 años, 35 años, 50 años que se están muriendo de COVID.
Sí,
de los
correcto.
Profesionales.
43 lo tiene un chico de Luján.
Uh-huh. Claro, claro. Entonces, viste, estamos corriendo en riesgo la vida y mal pago, mal, en general. Es como una historia de mal, digamos, de insuficiente comodidades para trabajar, de insuficiencia de medios para desarrollar la tarea. Y dando respuesta del corazón más que otra cosa.
Kino Luna, gracias por participar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y este tema lo continuamos. Si te animás, seguimos el sábado que viene, porque el viernes que viene no estamos, estamos los sábados ahora. Te llamamos y seguimos conversando. La verdad que siempre es absolutamente grato conversar con vos. Kino, te mandamos un fuerte abrazo.
Te agradezco mucho. Marcelo. Nos vemos.
Gracias, hasta la próxima.